Colombia.
En 6AMW, el reporte coronel.
Llega Daniel con, no sé si 160 o 180 o 200 hipopótamos. Daniel, la historia.
Buenos días, Julio. Este es el segundo reporte coronel de hoy. A raíz del anuncio de la ministra Irene Vélez sobre la decisión de aplicarle la eutanasia a los más de 160 hipopótamos del Magdalena Medio, descendientes de los de Pablo Escobar, recordé una historia que les voy a relatar tal como me la contó el periodista Germán Castro Caicedo, quien a su vez la oyó de Pablo Escobar. Germán, uno de los más importantes periodistas de Colombia, quiso escribir un libro sobre el más temido capo de la historia. Con el rigor que lo caracterizó, buscó los elementos de la vida del tenebroso jefe del cartel de Medellín. Se reunió varias veces con Escobar antes de que lo persiguieran y después en la clandestinidad cuando tenía el bloque de búsqueda detrás de él. Al menos una de esas reuniones ocurrió en la hacienda de Nápoles. Dos fotografías quedaron para la historia. En la primera se ve al maestro Germán Castro Caicedo acompañado por Jorge Luis Ochoa, Carlos Leder y el propio Pablo Escobar. Atrás se alcanza a ver un campero Nissan Patrol rojo, el carro favorito de los esmeralderos en esa época. La segunda fotografía, en blanco y negro, deja ver el Nissan manejado por Pablo Escobar transitando un camino de Nápoles. La placa del vehículo es totalmente legible, HG1668. Al fondo se ve la casa de la hacienda, pero lo realmente espectacular es que sobre el carreteable camina un avestruz gigante. Atrás hay otro, además de un alcaraván, una garza y al fondo dos elefantes. El día de ese encuentro, Pablo Escobar le contó al periodista Germán Castro Caicedo que el corredor de carros Ricardo Cuchilla Londoño había comprado con plata de Escobar muchos de los animales para Nápoles. Pablo Escobar aseguró que el zoológico le gustaba, pero que además aprovechaba el excremento de los animales. Cuando Castro Caicedo le preguntó si lo usaba como abono, Escobar soltó una carcajada y le aseguró que el estiércol de las fieras sirve para ahuyentar los perros rastreadores y los de antinarcóticos. En la misma conversación le dijo que sus tres primeros hipopótamos eran traídos de África, pero que solo le habían vendido machos. Si el tema se hubiera quedado ahí, hoy Colombia no tendría problemas. Pero Escobar quería que se reprodujeran. Por eso mandó a Cuchilla Londoño a buscar una hipopótama que no fuera comprada en África como los machos, sino en un zoológico de Texas en Estados Unidos. Es decir, todos los hipopótamos colombianos descienden de una sola hembra. Esa Eva hipopótama, por llamarlo de alguna manera, y varias hebras a bordo de un barco alquilado por Cuchilla. Pero el INDERENA, el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables de la época, los decomisó y los llevó al zoológico de Medellín. Escobar sacó con sobornos a la hipopótama y las hebras fueron reemplazadas con burros pintados a brochazos con rayas blancas y negras en una maniobra típica del capo. Pablo Escobar fue abatido en 1993. Ricardo Cuchilla Londoño, el hombre que compró los colosales animales para él, fue asesinado por un pistolero al servicio de la banda de los Urabeños el 18 de julio del año 2009. Y asómbrense, apenas una semana antes de que mataran a Cuchilla Londoño, ese mes de julio de 2009, hace 17 años, el país estaba como hoy concentrado en el tema de los hipopótamos de Pablo Escobar. El ministro de Ambiente de la época, Carlos Costa, cansado de recibir quejas por los destrozos de los hipopótamos y de escribir a zoológicos y santuarios animales del mundo entero para que los recibieran, tomó una medida desesperada. Autorizó la caza de control. El encargado de ejecutarla fue un prominente empresario y cazador llamado Federico Field Snyder, quien le disparó a un hipopótamo un certero tiro de fusil desde una distancia de casi un kilómetro. El ejército había rodeado la zona por si el hipopótamo quedaba herido e intentaba escapar. Después, los soldados se acercaron al cuerpo de la fiera y se tomaron una foto a su alrededor. Ahí empezó el escándalo. Alguien dijo que el colosal animal se llamaba Pepe y que era una criatura inocente. Decenas de personas marcharon frente al Ministerio de Ambiente gritando consignas para que parara la matanza y para que el ministro renunciara. Ecologistas de muchos países protestaron por el sangriento método escogido por el gobierno de Colombia de la época y la planeada caza de control de la espora paró en un solo ejemplar, el idealizado Pepe. Hoy, los hipopótamos del Magdalena Medio pasan de 160 e incluso pueden llegar a ser 200. Cada uno de ellos se come 150 kilos de pasto al día. Pisan cultivos, atacan manatíes y tortugas, ocasionalmente ganado y a veces persiguen lanchas de pescadores. Anoche llamé al cazador de Pepe, Federico Fell Schneider. Apenas le mencioné la palabra hipopótamo, me dijo que no quería volver a hablar de ese tema nunca más en su vida. Nicolás Ibargüen es ambientalista y hace meses empezó a proponerle al gobierno de Colombia un plan para sacar buena parte de los hipopótamos a un santuario animal en la India llamado Bantara y esterilizar a los que se queden en el país. Buenos días, Nicolás.
¿Cómo estás?
Nicolás, ¿cómo es el plan para salvar a los hipopótamos?
Pues qué buena historia, no la conocía toda, pero típica del realismo mágico colombiano, absolutamente. Pues bueno, mira, yo fui, pues con toda esta problemática de los hipopótamos en Colombia, contacté a una gente en la India y fui invitado por los fundadores del Bantara, que es el santuario animal más grande del mundo, que pertenece al hijo menor de la familia Ambani, que es la familia más rica de Asia. Y él, amante de los animales, empezó con rescatando un elefante y poco a poco pues fue creciendo su santuario, que es en las instalaciones en el noroeste de la India, donde queda todo el complejo de su familia. Entonces yo fui durante una semana a conocer el santuario, porque pues generalmente en este mundo de los animales hay muchos lugares que se hacen pasar por santuarios, pero que más bien son traficantes de animales o zoológicos, etcétera. Entonces fui en persona a conocer este lugar y pues tengo que decir que no solamente es legítimo, sino es yo nunca he visto unas instalaciones tan impresionantes dedicadas a los animales. Médicos especialistas 24 horas, 7 días a la semana, nutricionistas especializados para cada animal que tiene condiciones muy particulares, que han sido rescatados de circos, de trabajo forzado, de operaciones turísticas, etcétera, y han ayudado a otros países a rescatar animales, diferentes animales. Tienen ambulancias especializadas para transportar elefantes, para transportar hipopótamos, aviones adaptados para lo mismo. Entonces, pues, quedé con esa impresión. Yo empecé a hacer esto cuando traje a Jane Goodall a Colombia. Tuve un acercamiento cuando conseguí una entrevista entre ella y la ministra del momento, Susana Muhammad, y le comenté sobre lo que yo estaba haciendo con el tema de los hipopótamos en la India. Le pareció muy interesante, me abrió las puertas, y ya cuando volví, regresé de la India con una propuesta pues en la mano. Básicamente, en ese momento la ministra renunció y desafortunadamente la siguiente ministra pues ya cerró las puertas a cualquier comunicación, y ahora estamos en esta situación. Yo no me había acercado a hablar con la ministra Irene Vélez. Tengo una reunión con ella el miércoles, y espero poder presentarle este plan, que seguramente ya no conoce y que vale la pena que lo conozca antes de que tengamos que tomar decisiones irreversibles y que van a tener impactos pues sociales, reputacionales, éticos, por supuesto, y sobre todo habiendo más posibilidades para resolver el tema de los hipopótamos.
¿Cómo transportar esa cantidad de hipopótamos a Bantara en la India, considerando que cada uno pesa en promedio tonelada y media?
Yo sé, es muy difícil que nosotros acá en Colombia podamos visualizar algo así, pero esto es un santuario que ha hecho esto antes, no solamente con hipopótamos, sino con elefantes que aún son mucho más grandes que los hipopótamos. Entonces, ellos tienen la capacidad de hacerlo, obviamente. Que es lo que a veces quiere escuchar el gobierno colombiano y los ministerios, es vamos a llegar a Colombia con 7 Boeing 747, vamos a encontrar los hipopótamos, los vamos a capturar, los vamos a dormir, los vamos a llevar a todos. Y obviamente esa solución es de ficción y no es así, pero sí están planteando una solución integral, incluyendo al gobierno de Colombia, trabajando con el gobierno de Colombia, que incluye llevarse cierto número de hipopótamos. Están planteando llevarse hasta 100 hipopótamos en un periodo de 5 años, pero también incluye capacitar acá personas que sepan lidiar con mamíferos de este tamaño, porque en Colombia no existe esa capacidad. Incluye socializar y concientizar a las personas, incluye crear santuarios locales manejados por ellos para poder pues manejar los hipopótamos que queden en Colombia, y obviamente incluye la esterilización con 3 diferentes métodos de todos los hipopótamos vivos que haya en Colombia, hasta que en un periodo de unos años se termine eliminando, digamos, de una forma ética la especie de Colombia y del país.
¿El gobierno de la India tendría que dar permiso de ingreso de esos hipopótamos colombianos? ¿Ya hay alguna conversación en marcha con ese gobierno?
No, no hay conversaciones. Bueno, yo la verdad no sé qué conversaciones tenga el gobierno con el gobierno. No estoy enterado. Sé, pues, según el reporte que salió ayer, que salió del ministerio, parece que tienen conversaciones adelantadas. Lo mío, Bantara es una entidad privada, pero lo que sí está buscando, y no ha sido posible aún, es que se abra un conducto con el gobierno para ellos poder empezar a trabajar, y ellos se encargarán de la parte que obviamente, pues siendo la familia que es en la India, tienen relaciones con el gobierno, y donde podrán tramitar el certificado de CITES, que es absolutamente necesario por tratarse de una especie silvestre en peligro de extinción. Y Colombia tiene que hacer lo mismo por su parte, pero lo más importante acá es abrir el diálogo, un diálogo que no se ha podido abrir estando las condiciones ahí en la mesa para que pueda proceder.
Usted mañana nos contaba, Nicolás, que tiene una cita con la ministra Irene Vélez. Ella ya anunció que la solución que ve viable es la eutanasia para esos hipopótamos. ¿Cree que aún puede convencerla?
Pues yo creo que sí, porque a mí me parece que es muy difícil decirle que no a una propuesta como la que yo le estoy poniendo en la mesa, un regalo de esa magnitud. Yo estoy seguro que la ministra no conoce del todo la propuesta que nos está haciendo Bantara. Entonces, yo creo que decirle que no a algo así, pues es decirle que no a una opción viable que contempla, digamos, que incluir una cantidad de grupos interesados en este tema de los hipopótamos sin tener que recurrir a la eutanasia, que es una decisión un poco pues violenta y además no necesariamente ética, habiendo otras posibilidades en la mesa. Porque es que si no hubiera otras posibilidades en la mesa, yo mismo estoy a favor de la eutanasia, porque lo que sí es cierto, y el diagnóstico que hacen los científicos es absolutamente correcto, es que los hipopótamos son una especie invasora que fue introducida en Colombia, que se está reproduciendo exponencialmente y que es un problema que tenemos que resolver. Yo estoy completamente de acuerdo con el diagnóstico, digamos, científico que hacen en Colombia los biólogos. Pero mientras que haya posibilidades de hacer esto de una forma ética, respetando la vida de los hipopótamos, yo creo que ese es el camino para hacerlo. Y si está la posibilidad en la mesa, no veo cómo la ministra diga que no a esto, porque pues es una solución real, viable y que vale la pena explorarla.
Pues mil gracias a la ambientalista Nicolás Ibargüen. Si no se hace algo, la población de hipopótamos seguirá creciendo cada año un 14%. En el 2035 serían más de 1,000, y erradicarlos será simplemente imposible. Este fue el segundo reporte coronel de hoy. Muchas gracias.